A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, CCU en el Arte, Banco de Chile, Megacentro, Manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 21 de marzo, día jueves, volvió la temperatura más veraniega, por lo menos durante el día. Ayer que partió el otoño, fue un día de otoño. Había sectores donde corría incluso un viento bien fresquito con una sensación térmica más fría, pero hoy día está muy rico y con una temperatura estimada máxima de 29 grados, por lo menos aquí en el sector oriente, donde está bajó a 28, donde está la radio. Hoy se conmemoran, se cumplen 43 años de uno de los incendios que más marcó a una generación de santiaguinos y santiaguinas, y me atrevería a decir chilenos, aunque no vivieran en Santiago, porque fue en vivo y en directo, fue televisado, lo vio todo el país. Me refiero al incendio de la Torre Santa María, el 21 de marzo de 1981. Era la torre más alta de Chile, era el edificio más alto de Chile, lo fue por una buena cantidad de tiempo, por 14 años. Tenía 110 metros de altura, o sea, un tercio de lo que tiene hoy día la torre del Costanera Center. Tenía 29 pisos, había sido inaugurada un año antes, era increíblemente moderna, tecnológica, tenía todo tipo de preparación para cualquier tipo de catástrofe. Y toda la gente que se manejaba bien en el tema funcionaba de lunes a viernes, pero esto fue un sábado en la mañana. Para hablar de la Torre Santa María, del incendio y de lo que significó además en términos de arquitectura para la ciudad, este homenaje a las Twin Towers, a las que en paz descansen Torres Gemelas de Nueva York, vamos a conversar con uno de los socios de la oficina de arquitectura que diseñó la Torre de Santa María, justamente esta oficina que era, bueno, en esos tiempos yo creo que se llamaba Lemparte Barreda, hoy día es Lemparte Barreda de Dedeles Besanzón. Vamos a conversar con Yves Besanzón, socio de Lemparte Barreda de Dedeles Besanzón y además director de la revista de la AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, que tal vez alcancemos a comentar algo con Yves, porque no tenemos todo el programa para poder hablar con él, pero si no, yo les voy a comentar algo de este número, el 49, que acaba de salir de imprenta, mañana se lanza, si no me equivoco, me lo mandaron muy cariñoso y generosamente de la AOA, y viene, como siempre, espectacular. Es un libro, más que una revista. Aquí hay para leer dos semanas, de verdad, con la cantidad de texto de altísimo nivel que tiene la revista de la AOA, y con el fantástico diseño que tiene esta revista, porque lo diseña Draft, que para mi gusto son de los mejores, de las mejores que hacen diseño de este tipo de productos en Chile. Ya, vamos a la música entonces. Vamos a escuchar una canción de los años 70 del gigante Bruce Springsteen. Esto es del 75, del disco del mismo nombre, llamado Born to Run. Escuchamos esa canción grabada en los estudios Record Plant de Nueva York. uno de los músicos más extraordinarios de la historia de la música popular, Bruce Springsteen, con ese temazo del año 75, Born to Run, de su tercer disco del mismo nombre. En vivo, Bruce Springsteen es realmente atómico. Estamos, de hecho, en vivo y en directo ahora con un amigo de este programa, un arquitecto a quien siempre consultamos por distintos temas. Y hoy día hay dos materias que nos llevan a hablar necesariamente con Yves Besançon. Muy buenas tardes, Yves. Muchas gracias por este contacto telefónico.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por llamar y muchas gracias por recurrir a mí a veces en esta radio amiga que me encanta porque soy un Santiago adicto, igual que tú.
Un honor, Yves Besançon, arquitecto de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Entraste a trabajar a Alemparte Barrea, cuando todavía se llamaban Alemparte Barrea, en el año 74 y te asociaste el 77. ¿Estoy bien en la fecha?
Está bien, está muy, muy bien. Así fue.
Perfecto, porque vamos a hablar de un edificio muy icónico de esa oficina, de tu oficina. Eres past president de la AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, director de publicaciones de la AOA, miembro del comité editorial de la revista Arquitectura de la AOA. De hecho, eres el director de esta revista que hoy día, justamente, me llegó a las manos, la tengo acá, la estoy mostrando, y si no alcanzo a conversarla en detalle contigo, la comentaré después de nuestra conversación, porque viene extraordinaria. Ya la alcancé a ojear porque me acaba de llegar. Así que primero que todo, felicitaciones por el número 49 de la revista de la OA, que es como un libro por la cantidad de información que tiene, Yves.
Está muy buena esta revista, así que te la recomiendo y coméntala tú después con nosotros cuando quieras. Como te digo, es una revista que hacemos con mucho cariño y que tiene muchas secciones en este momento que son importantísimas para lo que está pasando en el país. Tiene parte contingente, parte más de las obras de los arquitectos socios de AOA, patrimonio, los concursos, tesis, etcétera. Tiene entrevistas a arquitectos internacionales y nos llena de orgullo que además sea una revista que en este momento es una de las revistas impresas mejores de Latinoamérica en arquitectura.
Sin ninguna duda. ¿Esto se lanza oficialmente mañana, este número 49, Yves?
Hoy día a las 7.
Ya, hoy día mismo, okay.
Hoy día en la OASIA, ahí frente a la Plaza de las Silas.
Entonces voy a spoilear, pero no tanto, para que quede un poquito de curiosidad para hoy día en la tarde. Le agradezco al equipo de la OA que siempre me la hace llegar o el día antes o el mismo día, digamos, del lanzamiento. Maravilloso. Pero bueno, nuestro principal tema de conversación hoy día es un edificio icónico de Santiago que fue diseñado por Alemparte Barrea en esos tiempos, en el año 81, cuando fue el incendio de la Torre Santa María. Y la oficina todavía se llamaba Alemparte Barrea, ¿o ya había incluido los nombres de otros socios?
No, lo que pasa es que en este edificio concretamente lo hicieron 6 arquitectos,
claro,
de 2 oficinas distintas. La del Chupo Cruz, en que estaba José Manuel Figueroa, Jorge Clot y Carlos Alberto Cruz, los 3 socios, y después la oficina de la cual eran socios Manuel de Belén, mi actual socio, Ernesto Barrea y Sergio Alemparte. Yo llegué el año 74 y ya estaban proyectando el edificio. De hecho, muchas de las cosas que yo aprendí en mi vida reciente, de recién terminada la carrera, fue a dibujar las escaleras de la torre, los formatos en que se dibujaban los planos. En esa época dibujábamos con tinta china en papel diamante, borrábamos con Gillette. Era un trabajo bastante artesanal, muy distinto a lo que hacemos ahora, que todo es tecnológico y digital. Pero es la torre, como te digo, ya el año 74 estaba en proyecto. Y no era la torre, eran las torres.
Eran las torres, buen punto.
Eran 2 torres gemelas idénticas que se aprobaron, se pagaron los permisos, conjunto armónico, pero por esas cosas de la normativa chilena tan absurda, se aprueban conjuntos armónicos, pero una parte del conjunto armónico caduca, entonces ya no es conjunto armónico. Bueno, habrá que corregirlo algún día para que estas cosas no pasen, pero en fin.
Pero no fue la crisis.
Una oficina nuestra muy querida, que es A4 al lado, y que trató al mismo tiempo de tener la misma morfología que teníamos nosotros en la torre inicial de esos años.
Yo entendía que había sido la crisis económica del 82 la que había impedido el desarrollo de la segunda torre, que es como estaba proyectada originalmente.
Fue distinto. El problema fue que había 2 socios estaba y uno de los socios vendió el terreno de que le tocaba poner la segunda torre, y ese socio nunca lo construyó, que desgraciadamente después lo vendió la familia y se hizo esta otra torre. Pero no era un problema de crisis o no crisis, por supuesto que no se inició la segunda torre, pero no fue por la crisis, fue porque los dos socios separaron aguas y uno se quedó con el terreno y no quiso hacer la segunda torre.
Ya, nos queda clarísimo, Yves Besançon. Bueno, es a todo esto, es un homenaje a las Torres Gemelas, está influido directamente, eso es lo que dice la literatura, pero quiero escucharlo de ti porque eres quien sabe todo esto de primera fuente.
Claro, así fue. Yo, para mí fue un honor, porque yo era un cabro chico, tenía 22 años cuando entré a trabajar en esta oficina, el año 74, y en ese momento, para mí por lo menos, y por supuesto que también para el equipo que hacía la torre, esto era una muestra de la modernidad del país, de los avances del momento, de que estábamos en como él dice, tratando de despegar. Después vino la crisis del 82, que fue tremenda, pero la torre, como dices tú, es una reminiscencia de las Torres Gemelas de Nueva York, que ya existían y que bueno, que además cayeron fulminadas por actos terroristas, y curiosamente esta torre, que fue el primer rascacielos que se hizo en Santiago, que tiene 100 metros de altura, se proyectó y se hizo con todas las cosas que ahora se exigen en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en seguridad, cosas que en esa época no existían, como la red seca, la red húmeda, las escaleras presurizadas, etcétera, eso, y dobles escaleras, eso no existía en nuestra ordenanza. De hecho, muchos edificios de paralelos en la misma época o unos pocos años antes no tienen escaleras herméticas, no tenían red seca, no tenían red húmeda, y porque no era exigencia de la normativa.
O sea, iba mucho más allá de la normativa, era tremendamente vanguardista en cuanto a sus medidas de seguridad, de su ingeniería, del tipo de materialidades que se usaron, y sin embargo, lo que ocurrió ese día sábado 21 de marzo de 1981 es como una tormenta perfecta, ¿no? Como que era, si hubiera sido de lunes a viernes probablemente no hubiera ocurrido, si la gente que fuese sábado hubiera tenido una capacitación que sí tenían los que iban en la semana, la historia sería distinta. Pasaron como muchas cosas en el fondo para que se diera a un año después de su inauguración prácticamente el famoso incendio que nos marcó a todos los que fuimos testigos, que ya teníamos cierta cantidad de años por lo menos para poder entender lo que estábamos viendo en televisión. O sea, fue realmente una situación impactante de un edificio que era, como dices tú, el más alto de Chile, y que lo fue durante casi 15 años.
Fue claro, hasta que después fue más alta, creo que la torre Entel.
O la del Marriott.
La torre telefónica, creo.
La torre telefónica puede ser, claro.
Lo importante de lo que tú estás diciendo es que, sin embargo, o sin perjuicio de lo anterior, como dicen los abogados, si no hubieran existido estas condiciones de seguridad, no estaríamos contando el cuento de que la torre solo tuvo un incendio en el piso 12. Porque la verdad es que no se quemó el resto del edificio, ni se alteró la estructura. Y este fuego, que fue muy violento porque partió como una bomba, porque lo que ocurrió fue que habían 15 o 16 tarros de neopren en toda la torre, en todo el piso completamente repartido, que habían estado los maestros pegando alfombras no solo en los pisos, sino que en los muros, en el piso de un banco, cuyo diseño de interior tenía alfombra en los muros, que era como la gran, bueno, en Chile en esa época era la gran novedad tener alfombra,
claro,
no había nada.
Hoy día nadie quiere
entonces,
eso.
Nada, si todo era importado, qué sé yo. Bueno, y estos gases, en la mañana llegan los maestros a trabajar el sábado, encienden un cigarro y esa chispa produce una explosión, porque esto no parte como un incendio, parte como una explosión inevitable, porque desgraciadamente no existía esta norma que a raíz del incendio en la Torre Santa María se prohibió el pegamento de alfombras o de cualquier elemento con pegamentos que fueran inflamables. Ahora tienes que pegar con pegamentos al agua, para no producir precisamente estos gases que quedan encerrados en el ambiente y que producen estas explosiones que son sumamente peligrosas.
Entiendo también, Yves Besançon, estamos conversando con el arquitecto Yves Besançon de la oficina Alemparte Barreda Vélez Besançon, que es la oficina que desarrolló junto con la oficina del Chupo Cruz el edificio famoso, la Torre Santa María, en el año 80, y que en marzo del 81, justo un día como hoy, un 21 de marzo, sufre un impactante incendio que implica la muerte de 11 personas, y tú nos estabas diciendo recién, Yves, que si no hubiera sido por todas las normas modernas que tenía este edificio, no habrían sido 11 personas, quizás habrían sido, bueno, no sé cuántas más había ese día sábado en el edificio, pero si hubiera sido, claro, no sé, un día de semana, eventualmente, si hubiera pasado lo que pasó, podrían haber sido muchos más, digamos, ¿no?
Mucho más grave, claro, y lo interesante de esto es que precisamente estas cosas ocurren, y si tú lees la historia del suceso, es porque no se aplican las cosas como están precisamente pensadas, porque generalmente fallan porque el hombre las mal utiliza. Las puertas de las escaleras, en vez de estar todas cerradas, estaban entreabiertas para poder subir materiales, porque en este momento la torre se estaba, en ese año y el siguiente, se estaban ocupando todos los pisos y por lo tanto estaban muchos pisos en remodelación, entre ellos el piso nuestro. Nosotros llegamos al piso 18 y estábamos remodelando nuestro piso, en el que nos instalamos en julio de ese mismo año y lo inauguramos en julio, pero como te digo, el siniestro pudo haber sido mucho peor si hubiera sido en 10 semanas, y desgraciadamente se produjo esta conexión de humo entre un piso y otro, porque algunas puertas de las escaleras las tenían abiertas con unos topes para que pudieran entrar con los materiales. Ahora, lo que funcionó muy bien fue la red húmeda, porque la gente del edificio subieron a los pisos superiores y las empezaron a dar para que remojaran todos los pisos, y en el piso no había nada que hacer porque había sido producto de una explosión. O sea, esto no es la red húmeda se usa para un inicio de incendio, claro. Por lo tanto tú estás viendo que se encendió un papelero y vas a la red húmeda y la enciendes la llave y apagas. Pero como esto fue una explosión, había que arrancar nomás, y es lo que hicieron los maestros que estaban trabajando ese día en la torre. Ahora, los bomberos sí pudieron usar la red húmeda, la red seca, que es por la que suben agua hacia los pisos, y ahí desgraciadamente hubo un bombero que murió entre los 11 fallecidos, y desgraciadamente murieron porque cuando llegaron a la torre, hubo un problema de que los ascensores quedaron en automático en vez de manuales, se subieron al ascensor y el ascensor se abrió en el piso 11 porque obviamente la gente que estaba ahí, que quería escapar, no sabía que no había 15 en el ascensor, apretaron el botón del ascensor y después arrancaron por la escalera. Pero el ascensor paró en ese piso y entraron, no sé, los 500 o 600 grados de calor, y se cerraron después las puertas y estas pobres personas que iban en ese carro de ascensor llegaron hasta el último piso, que era el piso que habían apretado ellos, efectivamente, y se abrió arriba con todos ellos asfixiados, porque no se quemaron, sino que se asfixiaron por el exceso de enorme calor que producía este incendio tan violento.
Entiendo que se prohibió, después de esto, el uso de ascensores durante el desarrollo de un incendio. No sé si eso es correcto.
De cualquier emergencia, terremoto o incendio, no se pueden usar los ascensores, porque precisamente solamente pueden usar los ascensores en caso de un incendio los bomberos cuando llegan al edificio, y se les tiene que entregar, bueno, de hecho los edificios ahora generalmente se aprueban en bomberos para que los bomberos conozcan cómo funciona, y el bombero tiene que activarlo en forma manual, de modo que él pare solo en los pisos que él quiere parar y no que se abra de repente en el piso, claro, en el que está el incendio, porque el bombero va a llegar al... Porque tú comprenderás que un bombero que anda con 100 kilos de equipo encima no puede subir en los rascacielos hasta, eso se dio en las Torres Gemelas, no puede subir 30 pisos, 40 pisos corriendo para arriba porque no hay nadie que lo resista. Tiene que subir en ascensor. Y estos rascacielos, además, y eso es lo que más importante que hay que entender, tienen que ser autoextinguibles. Por lo tanto, ahora prácticamente todos los edificios de oficina posteriores a la Torre Santa María se han hecho con sprinklers o rociadores que se encienden automáticamente por sectores de tanto incendio. Y eso tiene una gran ventaja porque permite a la gente del piso que está en el lugar del incendio arrancar bajo una lluvia de agua que los protege, y después se meten a la escalera de emergencia que es presurizada. Y todo esto sí se ha ido descubriendo con el tiempo.
Claro. Sí, pues estamos hablando de 43 años atrás, sí, del edificio que era muy adelantado para sus tiempos en Santiago de Chile. ¿Cómo recuerdas tú, en lo personal, como socio de la oficina que tenía su oficina ahí, cómo ese día, era un sábado, apenas subiste, te fuiste allá, estabas abajo mirando? Mira, ¿cómo fue tu
esto
día?
Fue una cosa muy trágica, porque yo me acuerdo que yo vivía en la calle Presidente Riesco, en un edificio que tenía la ventana del comedor de mi departamento. Yo estaba recién casado, hacía unos pocos años, 9 años, y el año 81 yo miraba por la ventana y estábamos tomando desayuno con mi señor el sábado, y de repente, porque no estábamos viendo televisión ni nos enteramos de nada, empezamos a ver esta columna de humo negro que se levantaba sobre Santiago, y que yo veía la torre desde mi departamento. O sea, yo durante los años anteriores que vivía en el vi cómo se construyó la torre, y encontré tan trágico que, claro, el primero que llegó al incendio ese día, me acuerdo que fue mi socio Manuel Bedelé, que Manuel Bedelé tenía mucho más experiencia y tomó la vocería de las oficinas para hacer las declaraciones prudentemente que había que hacer, porque esto era una tragedia tremenda en la que habían muerto 11 personas. Entonces había que tener mucho cuidado cómo se hablaba, cómo se decía, qué es lo que se explicaba. Y te digo, era tanta la gente que había y estaba todo cortado, costó mucho llegar. Y el que enfrentó en ese momento a los medios fue mi socio Manuel Vélez, que lo tuvo que hacer con mucha entereza, porque todos los otros socios estaban fuera de Chile, los que habían hecho la torre, los socios arquitectos.
Ya, Ernesto Barrea, Chupo Cruz,
el incendio en Nueva York,
Sergio Lemparte, José Manuel Figueroa, y ¿cómo se llama uno que es Jean-Claude o Juan? No.
Jorge Claude Funk.
Ya,
era un gran amigo mío también, pero fíjate que de todos los arquitectos que figuran en el crédito de la torre, solo sobrevive Manuel Bedelé. No está Sergio Lemparte, no está Ernesto Barrera, no está el Chupo Cruz, no está José Manuel Figueroa, que murió hace 2 años con una gran enfermedad que tuvo, y Jorge Clot, que murió hace más años. O sea, esta torre es una torre muy emblemática desde ese punto de vista, porque agrupó a un grupo muy 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 interesante de arquitectos en un proyecto muy de vanguardia en ese momento.
Yves, ¿y qué pasa después del incendio en términos de gente que decide irse, de dejar las oficinas? ¿Se produce una especie de vacío en términos de interés? Porque hoy esa torre está súper demandada, pero no sé cuál fue la reacción en los 6 próximos meses o en el año siguiente. ¿Hubo gente que se fue, que se asustó? ¿Qué pasó?
No pasó eso, pero lo que sí pasó es que sobrevino, como bien dijiste tú en delante, vino la crisis del 81-82, que, bueno, de hecho, cuando nosotros inauguramos nuestro piso, nos dijeron si estábamos locos de tener un piso entero en un momento en que se venía una crisis gigantesca. No solo los arquitectos, tú sabes que somos medio volados y no nos damos mucha cuenta cuando vienen estas cosas. Pero así fue efectivamente, y por lo tanto hubo una enorme demora en que se ocupara la torre completa, pero más bien por la crisis económica que por algún temor del incendio. No sé. No era la torre del incendio los primeros meses, seguramente, pero después ya la gente entendió que esto era un edificio con todos los adelantos posibles. De hecho, como te digo, de hecho la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se cambió después del incendio de la torre. Esto es como somos un laboratorio viviente. Cuando hay un terremoto se cambian las normas sísmicas al día siguiente. Cuando hay un incendio se agregan cosas porque siempre hay algo que perfeccionar, te fijas, y por lo tanto, en ese momento, los edificios chilenos no tenían escaleras presurizadas, no tenían redúmeda ni seca obligatoriamente, entonces todo era medio voluntario, ahora es obligación.
Estamos conversando con Yves Besanzón, nos quedan unos poquitos minutos para hacerle quizás unas últimas preguntas. Ustedes como oficina siguieron evidentemente en la torre, porque además me imagino que había que dar el ejemplo, y esa torre de hecho se ha transformado, yo no sé si en esa época, probablemente todavía no, pero se ha transformado en una torre donde hay varias oficinas de arquitectos además muy destacados.
Por favor, están en nuestro premio Pritzker está en esta torre.
Alejandro Aravena con Elemental.
En esta torre, Cecilia Puga, la Paula Velasco, estuvo el Chupo Cruz en esta torre, estuvieron Ruiz Tagle y Vicuña. Hay muchos arquitectos que lo que pasa es que es, como te digo, es un concepto arquitectónico de edificio que no existía en Chile en ese momento. Las plantas libres, sin ningún pilar, la torre tiene un núcleo central sismo resistente, y en la fachada estos pilares que hacen esta fachada como un como una especie como de trillage de hormigón que ayuda a que no haya ni un pilar entre el núcleo y la fachada. Por lo tanto, es una planta libre que tú la puedes disponer como tú quieras, muy fácil de ordenar, y un edificio relativamente bien ubicado
al lado del
fue muy criticado
parque metropolitano, ¿no?
¿Quién va a llegar a ese lugar? Pero aquí ahora tú, no sé, pues te metes a la Costanera Norte y emerges, y yo casi llego a mi piso cuando salgo del auto. Es muy, muy, muy agradable, y como te digo, una torre que está muy bien ubicada, muy bien diseñada. Tuvo, mira, como todos los edificios, Chile tiene una condición de chaqueteo bastante curiosa. Tú has visto cómo, lo que ha pasado con nuestro otro rascacielos, que es el Costanera Center, que mientras más lo critican, más gente va a visitarlo, porque es el lugar más visitado de Chile, 4 millones de personas y 5 millones de personas mensuales. Aquí, en esta torre, hubo críticas, pero generalizadas, que iba a tapar el cerro, que era una aberración hacer un rascacielos en este lugar, que era un parque metropolitano. Bueno, pero si cuando los edificios y las ciudades crecen, precisamente lo que aprovechan son los mejores lugares para hacer los edificios, y este barrio era un barrio espectacular para hacer el Hotel Sheraton que habíamos hecho antes.
Exactamente.
Y las dos torres en la punta.
Tal cual. No sé si mencionaste, creo que yo te interrumpí, a Smiljan Radić, que también tiene oficina en el mismo edificio, ¿no es cierto?
Smiljan tiene oficina acá, y también la Paula Velasco, la
sí,
Cecilia, Puga,
Alejandro Lavena,
hay muchos arquitectos, usted, muy, y bueno, y todo su equipo, que son todos unos talentos.
Bueno, no es casualidad que además está muy cerca, está ahí mismo en el barrio Pedro de Valdivia Norte, donde viven también muchas de las personas que trabajan en esa torre, por lo tanto tiene también ese plus, ¿no?
Claro, tienen el plus de la ciudad de los 15 minutos. Se vienen caminando o en bicicleta, nunca los he visto en auto, y funcionan en forma completamente sustentable y sostenible.
Finalmente, porque no te quiero robar más tiempo, porque sé que tienes que irte volando, ¿qué les dejó a ustedes como oficina en términos de enseñanza o aprendizaje o experiencia el incendio de la Torre Santa María, que habían inaugurado como edificio hace tan poco, una obra icónica para Alemparte, Barreda, Vélez, Besanzón, en principios de los 80?
La primera enseñanza es que aprendimos de que las cosas fallan porque el ser humano no las utiliza como corresponde, y por lo tanto los manuales de instrucción y todo lo que son las especificaciones del edificio, de cómo debe operarse, tiene que estar perfectamente explicadas y señaladas para que los ocupantes después las utilicen en buena forma. Eso fue una cosa que aprendimos, porque fue desgraciadamente lo que aquí ocurrió. Cuando, como te digo, las escaleras abiertas, todo eso. La segunda cosa es que mientras se hace una remodelación, el administrador del edificio tiene que estar al tanto de todo lo que entra y sale y prohibir las cosas que no se deben hacer para que el edificio funcione en forma segura, porque hay muchos otros ocupantes. Por lo tanto, porque piensa tú que generalmente estos edificios se remodelan, porque hay gente que se va, y que se remodelan durante la noche.
Claro.
Y en la noche, si no hay una vigilancia más o menos estrecha, bueno, las personas que están ahí trabajando pueden hacer lo que quieran. Te digo, ha habido casos que han hecho hasta fogata. Entonces, esas cosas tienen que estar perfectamente reguladas. Y lo otro que aprendimos también fue que uno, cuando proyecta estos edificios, tiene que preocuparse sobremanera sobre las vías de evacuación, que sean lo más fáciles posible, o sea, nunca dejar de tenerlo presente y de cumplir con todas las normas y sobrepasar las normas en exigencia, si es que así uno lo considera. Por ejemplo, cuando hicimos el Costanera Center, en Chile nos exigen pisos de refugio cuando hay una emergencia como incendio o terremoto. Porque piénsate una persona en Costanera Center que está en el piso 64... y que empieza a bajar porque le dicen, señor, hay una emergencia, tienen que bajar.
Claro.
Esa persona cuando baja, tiene que tener un lugar donde descansar y no impedir que el resto, un señor mayor como yo, podría querer estar descansando unos minutos mientras el resto sigue evacuando. Esos refugios ahora se están haciendo en la Torre Costanera Center, lo hicimos a mitad de la torre para que por lo menos haya uno. En China son cada 14 pisos hay que tener un lugar de refugio. Esas son las cosas que uno ha ido aprendiendo y que en el fondo nunca debe olvidar, porque la responsabilidad después es terrible. De partida puedes terminar en la cárcel, además.
Exacto.
Tú mismo, por no haber cumplido o por no haberte preocupado de algo tan importante como eso.
Isbe Sansón, un placer nuevamente poder conversar contigo. Gracias por la generosidad de recordar la importancia arquitectónica, de proyecto, de arquitectura que significó la Torre Santa María y, evidentemente, el incendio del 21 de marzo del 81 que nos marcó a todos los que yo creo que son mayores de, no sé, 45, lo tienen absolutamente
claro,
en la cabeza como un...
Muy, muy cierto. Es un clásico todavía dentro de la arquitectura chilena e internacional. Es un edificio muy bello y, como te digo, yo te agradezco la entrevista porque me permite aclarar un montón de cosas que de repente se tienen en la cabeza, porque hablan del incendio de la Torre Santa María. En realidad lo que se quemó fue un piso, no se quemó nada más.
Exacto.
Gracias a los sistemas.
¿Y las oficinas de ustedes siguen estando ahí?
Nosotros seguimos en la Torre, somos fieles a este edificio, que lo encontramos muy cómodo, muy bien ubicado, y estamos, tiene tan bonita vista además que uno disfruta mucho trabajando en este lugar.
Y envejece muy bien, o sea, uno va, lo ve y lo encuentra extraordinariamente moderno. Es una joyita de proyecto, Isbe Sansón.
Está perfecto.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo, Rodrigo. No, ojalá te guste la revista.
No,
un abrazo.
Ya la vi, ya me gustó. Ahora la voy a comentar. Felicitaciones.
Perfecto. Chao,
Isbe. Era la conversación con Isbe Sansón, arquitecto socio de Alemparte Barreda Vedeles Besanzón, quien muy joven ya era socio de la oficina cuando se quema ese piso de la Torre Santa María el 21 de marzo del año 81, con 11 muertos como consecuencia. Y ahí nos explicaba un poco Yves la modernidad del proyecto, que si no hubiera sido tan exigente en normas, que incluso iban por sobre las normas locales, habría muerto bastante más gente probablemente ese día, sábado 21 de marzo del año 81. Nos explicó también que fueron dos oficinas de arquitectos las que estuvieron detrás de este proyecto, las que lideraban Alemparte Barreda y la que lideraba Carlos Alberto Cruz, también conocido como Chupo Cruz. Vamos a ir al corte y a la vuelta voy a comentarles la revista recién aparecida, el número 49 de la AOA, porque la verdad que es como una fuente de información para quienes escuchan este programa, por la cantidad de temas interesantes, la cantidad de reportajes, de crónicas, de fotografías, el diseño precioso que tiene. No, es una revista que tienen que conseguirse, tienen que comprarla, o tienen que pedir que se la regalen, no lo sé. Vamos y volvemos.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
La libertad se aprende ejerciéndola.
En Duna, la abogada y dirigente feminista española Clara Campoamor. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pez Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Bar and Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Comienza la temporada 2024 en Sala de Arte CCU. Ven a conocer la exposición Reciclar es un Arte, donde podrás ver obras realizadas con materiales reciclados. Desde el 15 de marzo en Avenida Vitacura 2680, Las Condes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar un arte creado a partir del cuidado del medio ambiente. Más información en www.ccunelarte.cl.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria. es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular Piloto, en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en hexacon.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Puedes llegar tarde porque la alarma no sonó, o porque te quedaste pegado en un taco, pero no porque la app nunca encontró un conductor.
Los viajes en las apps de transporte podrán disminuir con la ley EAT. Si tienes que moverte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestras estaciones de retiro y modelos disponibles.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en vivo y en directo, 2:44 en Santiago Adicto, en este programa donde hablamos de ciudad, hablamos de cultura y donde temas como la arquitectura, el urbanismo, las conversaciones con las personas que lideran los municipios y las ciudades, el arte público, la geografía, la arquitectura, el paisaje, todos esos temas nos encantan y nos interesan. Pero la música también es muy importante en este programa y siempre estamos buscando joyitas. Hoy día vamos a innovar, vamos a poner una segunda canción en el programa de un músico británico, compositor y cantante, que es conocido, por ejemplo, por canciones como What is Love, New Song, y esta que es la que va a sonar de Howard Jones. Escuchamos Things Can Only Get Better, del año 85.
Whoa!
para sumarlo a la lista del Spotify Santiago Adicto. Era Things Can Only Get Better de Howard Jones, canción del año 1985 de su disco Dream Into Action. Temazo, la música que elige nuestro querido Ricardo para este programa es un lujo. Así como es un lujo la nueva revista de la AOA, que hoy día se lanza formalmente en la tarde, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Esta es una revista que requiere muchísimo tiempo de trabajo. Estamos hablando de, a ver, más de 400 páginas, con una cantidad de información, con un nivel de fotos, con un nivel de artículos que, en el fondo, como les digo, es una especie de libro revista. Y este número que aparece hoy se estuvo trabajando buena parte del año pasado, y por eso uno de los temas más importantes tiene como título Las capas de la moneda, hablando por supuesto del Palacio de la Moneda. Vienen distintos artículos en relación a la moneda, y hay una editorial en el fondo para partir con el tema, que es de la arquitecta Javiera Benavides, que es parte del comité editorial de la revista de la AOA, y además es magíster en patrimonio cultural, es profesora en taller de arquitectura en la Universidad Mayor, y ella cuenta que ineludible se alzaba el Palacio de la Moneda para este número, el 49, a medio siglo de un hecho que marcó nuestra historia como país y dejó huellas profundas e imborrables. Dice, tomamos prestadas las palabras de Luis Fernández Galeano para presentar el tema que nos convoca. Dice, Chile es un oxímoron geográfico, del desierto a los témpanos. Este país interminable repta por el meridiano para reconciliar el fuego con el hielo, deslizándose entre los Andes y el Pacífico con el aplomo del que a la vez sabe cordillera y océano. Cuando en 1973 el ejército bombardeó el Palacio de la Moneda, fabricando el icono arquitectónico del golpe con la imagen humeante de la sede presidencial, destruía un edificio chileno y extranjero, construido con mano de obra autóctona y trazas europeas, cantería local y herrajes vizcaínos, hechos traer de Cádiz por un italiano al servicio de la corona española. Para este largo, suma de artículos respecto de la moneda, que son parte de la nueva revista de la AOA, se ha convocado al destacadísimo cronista Miguel Laborde, que inicia con una profunda crónica histórica en que combina su visión y sus conocimientos. Luego, el gran arquitecto Cristiano Undurraga recorre, a partir de su propia experiencia, el barrio cívico de Santiago, revisando el impacto del edificio en la evolución de los espacios públicos que lo rodean y que él con su oficina ha desarrollado. Cristiano Undurraga es responsable de la Plaza de la Constitución, de la Plaza de la Ciudadanía, del Centro Cultural La Moneda, del proyecto que ganó y nunca se hizo, donde remataba el barrio cívico al final del Parque Almagro. O sea, estamos hablando de un hombre que ha sido fundamental en la historia presente de todo el barrio cívico y que mucho tiene que decir, por supuesto, de la moneda. Viene un desplegable también dentro de la revista donde Elvira Pérez y su equipo exponen parte de la investigación histórica en la que están trabajando y que refiere y evidencia gráficamente la presencia, permanencia y transformaciones del palacio y de su entorno próximo. Está también Gunther Schürke con Catherine Godek, que revisan en su estudio el paso de los últimos 100 años por el edificio. Y finalmente, Carolina Pérez Datari, subsecretaria del Patrimonio, es quien, a partir de una personal selección de imágenes, que testimonian un momento y entrega una representación histórico-simbólica del edificio. Entonces, este especial de la moneda, con el que parte la revista de la OA, viene además con una foto increíble del barrio cívico y del centro, que es de Miguel Moreira. Pueden seguir a Miguel Moreira en Instagram, en @miguelmoreira.cl. Tiene una cuenta con notables fotos que nosotros estamos muchas veces reposteando. Bueno, esto tiene, no sé, debe tener por lo menos 40 páginas o más, el especial de la moneda, como les digo, con plumas y con conocedores que realmente saben de lo que están hablando. ¿Qué más les puedo decir? No quiero spoilear completamente este número que se lanza esta tarde de la OA, el número 49, pero viene un artículo sobre Cristóbal Tirado, que ha participado en más de 24 concursos públicos, o sea, en más de 24 concursos públicos ha ganado. Ha participado probablemente en muchos más. Es un capo en el mundo de los hospitales, de los edificios institucionales, los parques. Eso está muy interesante y es un... Ah, miren, está la entrevista hecha por Ipe Sansón, con quien recién conversamos, y por nuestro querido Pablo Altí, que es panelista de este programa y quien también es parte del directorio de la OAA y también es parte, digamos, del grupo editorial que está trabajando en la revista de la AOA. Voy a saltarme algunos temas. Viene un especial con otro tipo de papel y con otro tipo de color del gran arquitecto Luis Barragán, y está hermoso. No, un lujo está esta revista AOA, que como les digo se lanza hoy día. Y después vienen las obras, que son clásicas en la revista de la AOA. Parten con una de las obras más destacadas del año pasado, sin duda, en Chile, que es la Villa Panamericana y Para Panamericana de Móvil Arquitectos y Francisco Izquierdo. Luego viene un edificio del cual estábamos hablando esta semana en el programa, y yo estuve ayer grabando ahí. Tremendo trabajo que hace la oficina de Juan Sabac en Núcleo Los Trapenses, que en realidad ahora es Megacentro Los Trapenses, un proyecto que mezcla 84 apartamentos, porque es apart hotel, con oficinas, con bodega, con tiendas, con restaurantes. Realmente un proyecto de arquitectura de uso mixto maravilloso y con un trabajo de fachada y de materialidades hermoso. Les quedó increíble este trabajo a Megacentro y a la oficina de Juan Sabaj. Viene también como obra seleccionado un rooftop en Santiago Centro que hacen los arquitectos Martín Lira y Paula Tuckerman, que también les quedó espectacular, de verdad, un lujito. Y viene también un edificio de mucho más fácil acceso en términos económicos, hecho por los dos premios nacionales Izquierdo Lehmann, que se llama el proyecto San Isidro y que está en el barrio Matasur. Esas son algunas de las cosas que pueden encontrar en este reciente número que se lanza hoy de la AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. El número 49 se lanza esta tarde, por supuesto, en la AOA. Y cuando faltan 4 minutos para las 3 de la tarde, le voy a pedir a nuestro querido Ricardo que nos desafíe ahora con el acertijo musical, este clásico de Santiago Adicto, con el que parte la última etapa del programa. Ayer me fue bien mal, lunes y martes me saqué un 7. Vamos a ver qué pasa hoy día. No tengo papel para anotar hoy día porque la impresora andaba mala, así que voy a tener que anotar en mi libreta de notas del celular, si es que se me ocurre algo. Bueno, estábamos hablando recién de Megacentro Los Trapenses, y a propósito, con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Métanse a megacentro.cl, ahí pueden ver todos los megacentros que hay en Santiago, todos los que hay en Chile, todos los que hay en Perú e incluso en Estados Unidos. Y proyectos tan extraordinarios como el que acabo de mencionar, que es Megacentro Los Trapenses, destacadísimo a 6 páginas en este reciente número de la AOA, el número 49. Bio Ciudad, tremenda iniciativa de aguas andinas, muy importante además de conocer en esta Semana del Agua, y además mañana es el Día Internacional del Agua. Bio Ciudad, que tiene soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Oye, CSU, yo lo he dicho toda esta semana, tiene una sala de arte que es extraordinaria, y es posible que muchos de ustedes hayan pasado por delante y no la conozcan, y está hace años y es una maravilla. En un edificio, además, el edificio de CSU que está en Vitacura, que es un edificio extraordinario. La sala de arte CSU abrió su temporada 2024, tiene la exposición Reciclar es un Arte desde el 15 de marzo y está en Vitacura 2680. Toda la información la encuentras en CSUenelarte.cl. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y además al de tu bolsillo. En Enel nos animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en Enel.cl. Oye, y descubre el sabor de los jueves, día como hoy, ¿no? En SOG. 40% de descuento en la sanguchera del barrio y en el bodegón Taberna Limeña pagando con tu tarjeta CMR. Tu paladar se lo merece. Está toda la información en sogopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Y para que no sigas extrañando tus vacaciones, desde mañana y hasta el 1 de abril, Quinto se pone con 30% de descuento para que te escapes este fin de semana santo que viene. Descarga la aplicación Quinto Share y súbete al Toyota que quieras con el código Santo Quinto. 30% de descuento, está espectacular. En la aplicación Quinto Share con el código Santo Quinto, Quinto con K. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexagon Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales con entrega inmediata en proyectos tan bonitos como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y la plusvalía característica de Hexagon. Hablemos de tu próxima inversión en hexagon.cl. Oye, todavía no tengo ni una pista, ¿eh? En marzo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Ricardo, ayúdame. No sé nada. Banda. Gran banda. Sí, esa voz es súper conocida. ¿Cuántas palabras? Ay, sí. Ah, pero si esto es Fleetwood Mac, po. Ya, no sé qué me... Ya, perdón. Sí, pues está sonando Fleetwood Mac. Ahí se escucha la Stevie Nicks. Ahí se escucha... ¿cómo se llama el que es hombre, pero tiene como nombre de... que podría ser de mujer? El que entró con la Stevie Nicks, po. Bueno, ya, se me olvidó en este momento. Si estoy con la memoria afectada. Ya, ¿y qué canción de Fleetwood Mac es esta? Espérame. Estoy escuchando Lindsay Buckingham. Que cuando uno dice Lindsay Buckingham, podría ser una mujer, ¿no? Lindsay. Pero es Lindsay Buckingham, hombre. Ya. Estoy esperando el coro. Tenemos tiempo. ¡Qué temazo! Claro, que a este volumen sí. ¡Qué gran banda! Yo la de las mejores bandas de la historia de la música popular. Yo creo que va por ahí. Es como You Can Go Your Own Way. Si estoy mal, dime antes de... Ah, Go Your Own Way. Ya, le agregué un par de palabras de Fleetwood Mac. Tremenda agrupación. ¿Qué nota me vas a poner, Ricardo? Un 5-7. ¡Qué precisión! Ya, pero una nota bastante más digna que la de ayer. Y con eso empezamos a cerrar el programa. Ricardo Larraín en el control y en el acertijo musical y en la música de Santiago Adicto. Lucho Cruces en la dirección audiovisual. Equipazo digital de Radio Duna en todo lo que es redes sociales. En las fotos que sacan aquí en el estudio, en todo eso. Francesca Ravizza en la producción, Pitu Rodríguez en la dirección. Un abrazo para el equipo y un abrazo para ustedes que escuchan el programa. Nos vamos, son las 3:02. Hasta mañana. Chau.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl.